El uso de benzodiazepinas. El grupo de fármacos entre los cuales se encuentran las pastillas de dormir, la diazepam y ansiolíticos. Esas pastillas que generalmente se están consumiendo y se recetan tan fácilmente por los altos niveles de ansiedad que sufre la gente, por el insomnio que están padeciendo según los estilos de vida. Lo que queremos repasar en este audio es rápidamente una convergencia de diferentes resultados de las investigaciones sobre benzodiazepinas en países como Chile y Cuba, tanto en lo que es el uso de farmacia privada y en el uso de sistema de seguro social. Los resultados son obtenidos de artículos científicos de la revista chilena de neuropsiquiatría y de la revista cubana de medicina integral. Los resultados más interesantes son los siguientes. Vamos a tratar de hablar en porcentajes que se mantienen en común en la sociedad de diferentes países. Es el predominio, por ejemplo, del sexo femenino en el consumo de las benzodiazepinas. Oscila más o menos entre un 60 a un 75% de uso de las mujeres contra un menor uso en los hombres. Igualmente, un predominio en los mayores de 60 años, que curiosamente se distribuyen principalmente en amas de casa, en personas casadas y en personas con niveles educacionales menores. La benzodiazepina que se suele utilizar más es la diazepam. Y son las benzodiazepinas recetadas para problemas de ansiedad e insomnio principalmente. Entonces, una de las principales conclusiones con estos datos es que se busca mucho la benzodiazepina por sus funciones ansiolíticas e hipnóticas. Esto arroja también una conclusión lógica que está respaldada por estos estudios y son que pueden ser consecuencia de los estilos de vida actual. Es decir, en este mundo tan competitivo actual, en donde se necesitas que tengas por lo menos una maestría para ser tomado muy en cuenta en algún puesto importante, y si no dos carreras, nos habla de la exigencia actual. En otras palabras, el nivel educativo actualmente es mucho mayor que antes en cuanto a exigencia. El mundo laboral en el que muchos estamos inmersos, sabemos que las empresas van y vienen, y este mundo competitivo hace que cada vez tengamos que tener estilos de vida más acelerados, en donde tenemos que realizar trabajos diversos e incluso expandir el tiempo laboral y restarle al tiempo familiar. Ahora bien, dejémoslo hasta ahí, pero si a esto que acabamos de decir le sumamos que la benzodiazepina es accesible para cualquier persona, a pesar de que en algunos países han regulado las recetas con benzodiazepinas, igualmente se pueden obtener. Precisamente en el artículo analizado de Chile, donde los investigadores como Tamara Yates, que es química farmacéutica, y Paola Catril, química farmacéutica también, hicieron un estudio en donde se les atravesó, digamos, en el tiempo del estudio, una nueva regulación política que exigía a las farmacias privadas, por ejemplo, vender solo bajo receta médica. ¿Cuáles fueron los resultados? No fueron los esperados, que después de la regulación política bajaran los índices de consumo. No muestra ninguna diferencia, que incluso más bien los resultados muestran que el uso ha aumentado a pesar de las regulaciones políticas. Ahora bien, no terminamos acá, porque queremos agregar en este punto otros experimentos que no están relacionados con este fármaco. Están relacionados en que nosotros tendemos a buscar el placer, a que tendemos a la recompensa inmediata, más que proyectos o esperar a largo plazo el placer. Y esto es otro factor que se mezcla. En otras palabras, estos fármacos nos brindan esa satisfacción inmediata, que es mucho más fácil que crear un hábito. Entonces ya tenemos tres aspectos muy fuertes que se unen para que una persona comience a consumir. Y hablamos de consumir este fármaco más allá de lo necesario. Volviendo a los resultados de estos estudios, han mostrado que después de los 60 es donde más se consume, pero ya a partir de los 40 es donde comienza a aumentar el consumo. Los estudios han relacionado estas edades precisamente con una mayor responsabilidad que existe en las personas de estas edades. Y ya hablamos del tema laboral, del tema en la casa, de los hijos, de tener que cumplir metas, de terminar estudios, etc. Es curioso porque, si bien mencionamos que las mujeres son las que más acuden, uno de estos estudios sí hace énfasis en un aspecto. En este preciso factor, podrían sí estar un poco manipulados por donde se realiza el estudio. Es decir, ellos opinan de que si las mujeres salen con mayor consumo, podría no ser precisamente porque son las que más consumen, sino porque son las personas que más asisten a las clínicas a hacerse revisiones de salud. Entonces, según este estudio, este sí sería un punto que quedaría ahí aún más por analizar. Sin embargo, todos los que hemos mencionado sí son coincidencia en estos estudios. Otro aspecto que promueve el uso de la benzodiazepinas, como decíamos, es el acceso. ¿Y qué lleva el fácil acceso de este fármaco? A la automedicación. Incluso la persona que es recetada con esta benzodiazepina también va a la farmacia privada y puede ir a varias farmacias privadas y igualmente lo consigue. La automedicación es un aspecto que está ayudando para que las personas se hagan dependientes a la benzodiazepina. Cuando ya esto comienza y el consumo sigue aumentando, recordemos que nuestro cerebro se va adaptando al medicamento, va tolerando y cada vez se van necesitando mayores cantidades para tener los mismos efectos. Y como van pasando los días, no lo van notando. Es decir, que ya se necesitan mayores cantidades del fármaco para poder dormir bien, por ejemplo, o para poder calmarse. Y a estos niveles, ya el aspecto psicológico y subjetivo que tiene la persona hacia ese fármaco son: sin este fármaco no puedo dormir. Cuando estoy estresado necesito este fármaco porque si no, no me puedo controlar. Entonces, la significación o la atribución que ya hacen las personas al fármaco es que sin ese fármaco no pueden lograr lo que necesitan lograr. Entonces, como una importante conclusión está que la dependencia de la benzodiazepina va más allá de la persona dependiente. Va de revisar dónde está obteniendo esta persona estos fármacos. Es decir, el aspecto ético-social está falseado, ya que pueden existir profesionales que le entregan, farmacias que venden. Obviamente es muy difícil que exista un control integrado en estos aspectos, pero las personas alrededor del dependiente pueden ayudar y a poner atención a estas vidas de fácil accesibilidad al fármaco. La familia, el ambiente, la educación, como vimos según estos resultados, son importantísimos. Entonces, una persona que esté tomando mucha pastilla para dormir, que tenga la necesidad de consumir ansiolíticos, la educación respecto a ese fármaco podría ser un punto que comience a ayudar a la concientización de ese fármaco. Es decir, podemos ayudar a las personas en esa manera, aunque no seamos profesionales de la rama de la psicología, aunque no seamos doctores, brindar un poco de información para que esa persona sepa cuáles son las consecuencias del abuso, que sepa qué es lo que está haciendo con su cuerpo, que sepa además que está modificando su química interna hacia mal si existe el abuso. Podría ser una información fundamental para esa persona, que solo consume creyendo que no se está haciendo ningún daño. Bien, también como decía, no es solo del paciente. ¿Por qué? Porque el control ético profesional de las personas que dan las recetas, pues también ahí está falseado el asunto, porque uno de estos estudios concluye que solo uno de cada 5 pacientes que tenían el tratamiento asignado, lo tenían adecuadamente asignado. Ojo, entonces, que no solo estamos hablando de dosis de este fármaco, sino que este fármaco fuese el indicado para esa persona. Ya sabemos que dentro de las benzodiazepinas hay grandes cantidades de clasificaciones y de pastillas que tienen sus efectos. Si esto no está bien medicado, cuidado, porque también se le está haciendo un daño a la persona. Buscar una segunda opinión entonces no estaría de más. Y por supuesto, si nosotros sospechamos que esta persona consume este medicamento, pero que aparte de eso existen otros factores activadores por los cuales esta persona esté consumiendo, porque creemos que no está sabiendo afrontar ciertas circunstancias, pues un diagnóstico en la parte psicológica también podría ser de ayuda. Y como se mencionaba, la educación en este aspecto que pueda tener la persona es súper importante. Entonces, para ir finalizando este audio, uno de los puntos importantes es informar al dependiente. Es decir, si no somos profesionales de la salud, es algo que sí podemos hacer. Ya que si la persona no está informada de ciertos aspectos que se han visto, digamos, en este audio, podría sufrir consecuencias serias para él, no inmediatamente, sino a largo plazo, que es lo que suele suceder con algunos fármacos. No te muestran las consecuencias negativas hoy, por lo cual la persona no ve que esté pasando nada malo, pero con la acumulación es que viene el problema. También hay que considerar entonces la ayuda profesional. Los profesionales, por supuesto, están en capacidad de ver si todo lo anterior, lo ético profesional, se está cumpliendo, no se está cumpliendo, si ya el paciente se ha salido de la receta adecuada y se está automedicando, poder hablar de las consecuencias y, más importante aún, poder brindar aspectos de afrontamiento más adecuados, ya que otra cosa hay que hacer conciencia: el tomarse la pastilla, realmente no estamos trabajando en el problema principal, estamos haciendo un apagafuegos nada más. Y el problema es que para algunas circunstancias sí es la única vía, pero cuando ya se hace hábito está el problema, porque solo nos tomamos la pastillita hoy, mañana, pasado, etcétera, y lo único que tenemos es un hábito apagafuegos en nuestro cuerpo que trata de detener a fuerza la incomodidad que siente esa persona, pero que no está logrando ningún cambio significativo en la raíz del problema. Es decir, si tomamos la pastilla porque sufrimos de insomnio, el valor subjetivo que tiene esa pastillita es que con solo eso puedo lograr dormir. Pero fíjese que no se está haciendo nada con el mal hábito de hacer todo en la cama, con el mal hábito de pasar viendo televisión en el mismo cuarto acostado, con tener horarios alimenticios descoordinados principalmente al anochecer. Claro que cambiar estas cosas es más difícil que simplemente tomarse la pastillita. Pero lo que hay que pensar es a largo plazo, ¿qué nos estamos haciendo nosotros mismos? Tomarse la pastillita para disminuir el estrés o relajarnos un poco es una solución inmediata, es un apagafuegos. Pero si seguimos bajo el mismo ambiente estimulador de la ansiedad o el estrés, ¿qué estamos haciendo con la pastillita? Y que los puedo traducir como decir, tomarme la pastillita es quererme hoy, pero no quererme mañana. Cuando en realidad, con cierta información y con cierta ayuda, el dejarnos ayudar, podemos querernos hoy y querernos mañana. ¿Te gustan estos audios? Puedes conseguir más gratuitamente visitándonos en www.enriquecetupsicología.com, donde compartimos audios, videos, artículos, presentaciones, con solo suscribirte, como dije, gratuitamente a nuestro boletín mensual. Muchas gracias.